Fran y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno a analizar las réplicas de un auténtico terremoto geopolítico, la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Tenemos sobre la mesa un montón de análisis de Ategui y la primera idea que te asalta al leerlos es que, bueno, el arresto en sí es solo la punta del iceberg.
Totalmente. Es uno de esos momentos en los que el tablero de juego se reconfigura por completo. Las noticias se centran en la figura de Maduro, lógicamente, pero los documentos que manejamos apuntan a algo mucho más estructural.
Exacto. Estamos hablando de un movimiento calculado para redibujar el mapa energético mundial.
Justo.
Nuestra misión hoy es desentrañar esas capas. No nos vamos a quedar en el titular. Vamos a ver qué significa esto para los mercados, cómo redefine la partida de ajedrez entre Estados Unidos y China, y sobre todo, qué lecciones podemos extraer para el mundo de la empresa, que de repente se encuentra con que las reglas han cambiado. La idea central que parece conectarlo todo es que la energía ha vuelto a ser, sin tapujos, un arma de poder.
Y una muy potente, además. Lo que estamos presenciando, según uno de los analistas de Ategui, es la consolidación de lo que él denomina la doctrina Don Ro. Es un concepto que, la verdad, da que pensar.
Doctrina Don Ro. A ver, suena deliberadamente parecido a la doctrina Monroe, ¿no?
Claro.
Aquella idea del siglo XIX de América para los americanos.
Precisamente. La referencia es totalmente intencionada. Si la doctrina Monroe era una declaración de influencia geopolítica, la doctrina Don Ro es su versión energética para el siglo XXI.
O sea, ¿una esfera de influencia energética?
Exacto. Liderada por Estados Unidos, que incluye a Canadá, México, Brasil, ahora Venezuela, y su propia producción, claro. En conjunto, este bloque podría controlar cerca del 40% de la producción mundial de crudo. Es una jugada para crear un contrapeso masivo a la OPEP Plus.
¿Un cártel energético occidental, por así decirlo?
Se podría ver así, sí.
Y en ese nuevo mapa, Venezuela pasa de ser un problema a ser una pieza clave.
Pasa de ser un estado fallido a un activo estratégico dañado pero recuperable. Un nodo crítico donde todo converge. Mercados, alianzas, cadenas de suministro, todo.
Pues empecemos por ahí, por el epicentro. Venezuela. Siempre me ha parecido la mayor paradoja energética del mundo.
¿Lo es?
Sobre el papel, una superpotencia con las mayores reservas probadas del planeta. En la realidad, un colapso industrial de manual.
Es que el problema nunca ha sido la geología. A ver, debajo de la Tierra hay un océano de petróleo. El problema, y los análisis lo subrayan constantemente, es la destrucción de las instituciones.
Y del capital humano, imagino.
Sobre todo. La infraestructura lleva décadas pudriéndose por una tormenta perfecta. Corrupción, falta de mantenimiento, la politización de PDVSA, la petrolera estatal, y una fuga masiva de talento. Han perdido a miles de ingenieros, geólogos, técnicos, gente que no se puede reemplazar de la noche a la mañana.
O sea que no estamos hablando simplemente de perforar pozos nuevos.
Para nada.
Cuando dices reconstruir un ecosistema, ¿te refieres a carreteras, a puertos?
A todo eso. Y no solo eso. Hablamos de la red eléctrica que alimenta las bombas, de los oleoductos que están corroídos, de las refinerías que operan a una fracción de su capacidad. Mira, uno de los informes de Ategui menciona un dato que es brutal. Solo para poner en marcha los mejoradores de crudo pesado de la faja del Orinoco, que son esenciales...
Para que ese petróleo se pueda exportar, claro.
Exacto. Pues solo para eso se necesitaría una inversión inicial de casi 10.000 millones de dólares y al menos 3 años. Y eso asumiendo que se encuentre el personal cualificado dispuesto a volver.
¿10.000 millones y 3 años solo para empezar? Uf, eso pone las cosas en perspectiva. Y supongo que aquí es donde la estrategia de Estados Unidos da un giro de 180 grados. Los documentos de Ategui marcan un cambio radical. Ya no buscan aislar a Venezuela con sanciones. Ahora quieren gestionar activamente su recuperación.
Es un cambio de paradigma total. Las sanciones eran una herramienta de coerción, pero se dieron cuenta de que un Estado fallido en su vecindario era un problema mayor.
Ahora es gestión y control.
Justo. El objetivo público, la narrativa oficial, es aumentar la oferta global de crudo para presionar los precios a la baja. Es una herramienta antiinflacionaria muy potente de cara a su política interna.
Claro, si baja el precio de la gasolina, el votante está contento.
Ahí está la clave.
Pero espera un momento. Si la Casa Blanca quiere que los precios bajen, ¿no va eso directamente en contra de los intereses de sus propias petroleras en Texas o Dakota del Norte? ¿Cómo se come eso?
Esa es la tensión fundamental que recorre todos los análisis. Por un lado tienes el incentivo político de la Casa Blanca, que busca resultados rápidos y visibles.
¿Y por otro?
Por otro tienes el realismo corporativo de las grandes petroleras. Las juntas directivas de empresas como Exxon o ConocoPhillips tienen una memoria histórica muy larga.
¿El fantasma de Chávez, como dicen por ahí?
Exacto. Uno de los analistas de entrevistados lo llama así, el fantasma de Chávez en la sala de juntas. No han olvidado las expropiaciones, la inseguridad jurídica. Operan con una lógica de retorno ajustado por riesgo. Les pueden prometer todo el apoyo de Washington, pero al final del día tienen que justificar inversiones milmillonarias en un entorno donde el marco legal es, como poco, frágil.
Necesitan ver hechos, no solo palabras.
Necesitan ver hechos, claro.
Entendido. Entonces, si las grandes como Exxon son tan reticentes, nadie va a invertir. ¿O hay alguna empresa que los análisis señalen como mejor posicionada? Me viene a la cabeza Chevron, que nunca se fue del todo.
Has dado en el clavo. Chevron es el caso de estudio. Jugaron a largo plazo. Mantuvieron una presencia mínima, casi simbólica, durante los peores años. Y eso les ha dado un conocimiento del terreno y unas relaciones personales que ahora mismo son oro puro.
Tienen una ventaja estratégica, vamos.
Evidente. Sobre cualquiera que quiera entrar de cero.
Pero incluso para ellos el riesgo es enorme. Me pregunto si no habrá otros ganadores, quizá menos evidentes.
Aquí es donde los análisis se ponen interesantes, porque identifican a los que llaman los ganadores silenciosos.
¿Ah, sí?
No son las grandes operadoras que asumen el riesgo de la propiedad, sino las empresas de servicios petroleros. Piensa en Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes.
Ah, claro, los que venden los picos y las palas en la fiebre del oro.
La analogía es perfecta. Su modelo de negocio es diferente. No compran soberanía ni activos a largo plazo. Venden tecnología, servicios, conocimiento técnico.
Su riesgo es contractual.
Exacto. Les pagan por un servicio concreto. Perforar un pozo, reparar una bomba. Históricamente, este tipo de empresas prosperan en las reconstrucciones a gran escala. Porque son esenciales, pero sin exponerse al riesgo político de una futura nacionalización.
Entendido. Las grandes petroleras occidentales se mueven con pies de plomo por el riesgo político. Pero esa cautela, ese vacío, normalmente es una oportunidad de oro para otro actor global que piensa más en la estrategia a largo plazo. Habló, por supuesto, de China. ¿Cómo les afecta a ellos este movimiento?
Para Pekín, según todos los indicios, esto es una derrota estratégica considerable.
Y dolorosa.
Venezuela era mucho más que un proveedor de petróleo a cambio de préstamos. Era su laboratorio.
Un experimento.
Sí, un experimento para ver hasta dónde podían proyectar su poder económico en lo que Estados Unidos considera su patio trasero.
Es como si hubieran descubierto que su modelo de la nueva ruta de la seda tiene una vulnerabilidad clave. Pusieron miles de millones, pero no pudieron evitar que un rival les cambiara el régimen por la fuerza.
Exactamente. Este evento expone con una crudeza brutal los límites del poder financiero chino frente a la coerción directa. La lección que se extrae de los análisis es muy clara. El capital compra acceso, pero no necesariamente compra lealtad ni estabilidad cuando la presión es máxima.
Y la respuesta de China ha sido muy silenciosa.
Fascinante por lo contenida que es.
Cierto, no hemos visto amenazas ni grandes aspavientos.
Nada. Comunicados diplomáticos muy medidos, pidiendo estabilidad y poco más. Es un ajuste silencioso. Aceptan la pérdida táctica para preservar sus opciones a largo plazo.
O sea, no debilita su ambición global.
No, pero la hace más cauta, más paciente. Saben que una confrontación abierta en Sudamérica hoy no la ganarían. Así que observan, aprenden y ajustan su estrategia.
Y esa estrategia, me imagino, conecta con otro tema que está en boca de todos. La famosa desdolarización. Venezuela fue un campo de pruebas para vender petróleo en yuanes o rublos, muy en la línea de los BRICS. Este movimiento es también un golpe a esa agenda.
Es un golpe, pero quizá no un golpe mortal. Los análisis coinciden en que Venezuela funcionó como un catalizador, no como una revolución.
¿En qué sentido?
Pues en que el experimento demostró que desdolarizar el comercio de petróleo es increíblemente difícil. La infraestructura financiera global sigue anclada al dólar.
¿Iluminó más las dificultades que el potencial entonces?
En el corto plazo sí. Mostró a países como China o Rusia los desafíos prácticos de operar fuera del sistema SWIFT y del petrodólar. Pero a la vez, y esto es lo paradójico, reforzó su determinación de construir esas infraestructuras paralelas a largo plazo.
Fue un experimento fallido que les dio datos muy valiosos.
Exacto. Les ha mostrado las debilidades de su propio sistema y dónde deben invertir en el futuro.
Entiendo. Un revés táctico, pero un incentivo estratégico. Ahora, mientras hablamos de efectos en cadena, hay un damnificado colateral que me ha sorprendido mucho al leer los informes. Canadá.
¿Sí?
¿Cómo es posible que un aliado tan cercano de EUS salga perjudicado?
Pues lo es, y de una forma muy directa. Durante años, el crudo pesado canadiense, el conocido como UCS, se benefició enormemente de la ausencia de Venezuela en el mercado estadounidense.
Te expliquemos esto un poco. ¿Qué tiene de especial ese crudo?
El UCS, que viene de las arenas bituminosas de Alberta, es un crudo pesado y sulfuroso. El tema es que las grandes refinerías de la costa del Golfo de México están diseñadas específicamente para procesar este tipo de crudo.
¿Y su proveedor natural era Venezuela?
Históricamente sí. Cuando Venezuela salió del mercado por las sanciones y el colapso, Canadá llenó ese vacío casi por defecto.
Y supongo que eso fue un negocio redondo para ellos.
Fantástico. Históricamente, el crudo canadiense siempre se ha vendido con un cierto descuento, por la logística, por el transporte.
El diferencial de precios.
Justo. Pues la ausencia de Venezuela, su principal competidor, hizo que ese descuento casi desapareciera. Para Canadá, esa se convirtió en la nueva normalidad.
Una normalidad que ahora podría estar llegando a su fin.
Exacto. Los análisis advierten de eso. La posible vuelta de los barriles venezolanos amenaza directamente ese equilibrio. Las refinerías del Golfo volverían a tener acceso a su proveedor natural, que está más cerca y es más simple de transportar. Para Canadá, esto significa que el descuento canadiense podría volver a ser la norma.
Lo que parecía permanente era, en realidad, una ventaja temporal.
Una anomalía histórica, sí.
Fascinante. Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿qué significa todo esto para una empresa que no tiene nada que ver con el petróleo? ¿Qué debería estar pensando un directivo del sector de la automoción, por ejemplo?
La conclusión principal que extraen los informes de ATEGI es que los manuales de gestión de riesgos se han quedado obsoletos.
¿Se han quedado viejos?
Sí. La era en la que la geopolítica podía tratarse como un anexo en el informe anual, un riesgo más en una lista, ha terminado.
La eficiencia ya no es el único dios al que adorar, por lo que parece.
Precisamente. El ajuste más profundo que se necesita es cultural. Las organizaciones tienen que empezar a integrar en su planificación escenarios que antes parecían de película.
¿Qué pasa si mi proveedor está en un país que entra en la órbita de un rival?
Exacto. ¿Y si una ruta marítima clave se vuelve insegura? La resiliencia y la opcionalidad se vuelven tan importantes como la eficiencia.
¿Y qué significa opcionalidad en la práctica?
Pues significa tener un plan B y un plan C. Significa diversificar proveedores, aunque no sea la opción más barata. Significa pasar del modelo just in time, que prima la eficiencia, a un modelo just in case, que prima la seguridad.
Como dice uno de los análisis.
Como concluye uno de los análisis de forma muy gráfica, Venezuela no ofrece recetas para las empresas, ofrece advertencias.
Hagamos un breve resumen de todo lo que hemos analizado. Lo que parecía un simple cambio de régimen en Venezuela es en realidad la pieza central de una estrategia mucho más ambiciosa.
La doctrina Don Rowe.
Exacto, que busca consolidar un bloque energético hemisuénico para contrapesar a la OPEP Plus.
Un movimiento que a su vez provoca una pérdida estratégica para China, obligándola a recalibrar su proyección de poder de una forma más paciente.
Y hemos visto cómo las ondas expansivas afectan a la competitividad de aliados como Canadá y, sobre todo, envían un mensaje muy claro a las empresas. La geopolítica ha vuelto para quedarse en el centro de la estrategia.
Exacto. Los análisis de ATEGI nos han detallado el qué y el por qué de este cambio tectónico.
Hemos visto cómo se reconfiguran las alianzas, las cadenas de suministro. Pero me gustaría terminar con una pregunta que los documentos dejan abierta, algo sobre lo que reflexionar.
Adelante.
En un mundo donde la seguridad energética vuelve a ser lo más importante, esta enorme concentración de poder en un solo hemisferio, ¿nos llevará a una mayor estabilidad global al disciplinar los precios o, por el contrario, estamos creando nuevas y más peligrosas líneas de falla entre bloques, convirtiendo la energía no solo en una herramienta de influencia, sino en el principal campo de batalla de las próximas décadas?
Es la pregunta del millón, y la respuesta probablemente definirá el orden mundial en el que viviremos. Es algo sobre lo que sin duda merece la pena pensar.